continuación presentamos en Radio En La Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana, conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la entrevista de la semana, un programa de En La Buena Radio, que es un proyecto impulsado por la ONG de Agua. Hoy tenemos aquí con nosotros a Dolors Serra, que es concejal de Ayuntamiento de Girona por Guanyem Girona y miembro de Girona Acull. Precisamente ahora, fuera de micro, hablábamos de diversas problemáticas relacionadas realidades relacionadas con la ciudad de Girona, como son temas muy importantes que hemos tratado en este programa, como la vivienda, como la inmigración, y nos estamos poniendo al día un poquito de las situaciones, de la visión que tiene Dolors de la ciudad, y por eso hemos querido invitar para que nos dé su visión de la ciudad. Sabemos que Guanyem es un grupo que está siempre muy cerca de la población migrada, entonces queríamos saber su visión un poquito de la ciudad y hablar bastante del tema de la inmigración, que es un tema que nos caracteriza. Así que buenas tardes, Dolors, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir y por visitarnos.
Y mi acento a lo mejor no es del todo bueno.
Bueno, agradecemos el esfuerzo. Sí. ¿Cómo valoras que Girona sea una ciudad con un peso tan importante de la población migrada? ¿Y qué crees que cómo condiciona el hecho de que haya un peso tan importante de la población migrada en Girona?
Bueno, es verdad que en Girona la situación de la migración es importante y hay una población muy amplia de diferentes países, pero sobre todo América Latina, es muy importante esta parte de la migración que hay. El hecho de que esté la gente que ha venido aquí a Girona para intentar pues rehacer su vida por diferentes motivos, ¿no? Por mejorar su vida o por condiciones de que les ha sido mucho más necesaria marchar de su país y llegar aquí, pues ha hecho de que el flujo de inmigración pues haya crecido bastante, porque es una ciudad que a lo mejor pues bueno, les viene bien por el grupo de personas de entidades que ya funcionan aquí a nivel de país como la vuestra. Y eso realmente pues lo que hace visionar es de que la ciudad necesita un replanteamiento, ¿no? Y una visión pues para ofrecer a toda la población migrada todas las necesidades que pueda necesitar para poder continuar adelante con su vida, ¿no?
Y desde el ayuntamiento, por ejemplo, en este caso al ser concejal, pues nos puedes contar qué tipo de ayudas o qué tipo de políticas se han desarrollado o crees que se pueden desarrollar para facilitar la acogida de los inmigrantes y para facilitarles un poco la vida, aunque sé que muchas cosas, por supuesto, están fuera del ámbito del ayuntamiento, como son temas de permisos y todo esto, que está absolutamente fuera de lo que son las corresponsabilidades de que tiene un ayuntamiento, las facultades que tiene. Uh-huh. ¿Pero qué se puede hacer el ayuntamiento?
A ver, todo lo que es el tema legal de tarjeta, de identificación, todos sabemos que eso es un tema pues nacional y que excluye, ¿no?, a lo que es la entidad más próxima, en este caso, que es el ayuntamiento. El ayuntamiento lo primero que tiene que hacer aquí es dar todos los servicios en cuanto al empadronamiento. Eso es una necesidad básica, que cualquier persona que llega a la ciudad pues lo primero que tiene que hacer es empadronarse y sin ningún problema, independientemente de que tenga vivienda o no tenga vivienda, están obligados a dar el padrón, ¿eh? Eso es lo primero, porque a través del padrón puedes conseguir pues lo que es la tarjeta sanitaria y la escolarización para los hijos, ¿no? Y luego lo que nosotros como partido de la oposición sí que pactamos cuando entramos a formar parte en el grupo de municipal, digamos, es de que se hiciera un plan de acogida, ¿no? Que ahora lo estábamos hablando. Uh-huh. Lo que no puede ser es que la ciudad de Girona, con los habitantes que hay y que la cantidad de gente migrada que está viniendo y que reside aquí, no tenga un plan de ciudadanía o de acogida, como le llamamos nosotros, para establecer unos recorridos necesarios, fáciles, ágiles, para que la gente pueda tener todas esas necesidades, ¿no?, de que se le pueda dar esa oferta. Uh-huh. Eso para nosotros es básico.
Es básico, claro.
Es básico y es uno de los pactos que cuando en el 2019... entablamos bueno, acuerdos con el gobierno actual para el tema presupuestario, pusimos sobre la mesa de que se tenía que hacer un plan de acogida. Ellos lo denominan ahora plan de ciudadanía, pero es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo, porque es que estamos a noviembre del 2022 y aún no se ha llevado a pleno para su aprobación. Uh-huh. Pero es algo persistente que nosotros estamos ahí, hemos hecho aportaciones, bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido aportar, claro, para que se pudiera realizar, ¿no?
Porque hablábamos del empadronamiento, que es muy importante. Nosotros desde este programa también lo reiteramos. Pero las personas que... Porque muchas veces gente con la que hablamos nos dice, no, es que allí donde estoy no me quieren empadronar porque ya hay mucha gente. Pero existe la posibilidad de empadronarse. ¿Qué mecanismos hay? ¿Es lo que empadronan en la SOPA, por ejemplo? ¿O qué opciones hay para la persona que diga, no, es que yo estoy en un piso que ya me dicen que no me pueden empadronar? ¿Qué opciones hay?
A ver, legalmente, aunque estés viviendo en el banco de delante del ayuntamiento o en cualquier plaza, ellos están obligados a empadronarte. Uh-huh. Legalmente funciona así. Luego lo que se establece que para dar un domicilio, más que nada para la documentación o para comunicaciones, sí que es mejor, claro, lógicamente, que haya una dirección, ¿no? Claro. Pero aquí ya entramos dentro de un circuito muy, muy difícil, que es el tema de la vivienda, que es lo que estábamos hablando, sí, ¿no? La dificultad del acceso a poder tener un domicilio habitual para que se pueda dar esa dirección a la hora de poderse ir a empadronar.
Claro, y esto entronca con el problema que hablamos de la vivienda. Para empezar, y esto salió hace poco publicado, que un estudio que señalaba que el 80% de las inmobiliarias de Girona acepta no alquilar a inmigrantes o personas de color. ¿Que se puede hacer algo desde el ayuntamiento?
Eso es racismo y eso se tiene que denunciar. O sea, nosotros eso ya lo hemos puesto sobre la mesa. No se puede permitir. O sea, tú no puedes negar una vivienda a una persona por su color de piel, por su raza o por lo que sea. O sea, no, eso es racismo puro y duro. Las inmobiliarias, ellos se excusan con que, claro, ellos no son los propietarios, ellos hacen la función de intermediarios y que es el propietario el que fuerza, ¿no?, para uh-huh. que no se alquile. Pues no, es que no tendría que ser así. No tendrían que establecer ese acuerdo con ese propietario. O sea, uh-huh. eso tendría que estar totalmente prohibido. Y si la denuncia va en aumento en alguna inmobiliaria en concreto, a través de la institución, se tendría que buscar los mecanismos necesarios para que esa inmobiliaria no pudiera ejercer. Claro. Porque es que no puede ser que con esa excusa no se pueda facilitar un alquiler a una persona por su origen. Claro. Sencillamente.
Básicamente es un tema de denunciar. Las personas que lo hayan sufrido, claro, lo que tienen que hacer es denunciarlo, que será la forma de conseguir que si una inmobiliaria tenga muchas denuncias en este sentido, pues que se pueda ejercer uh-huh. algún tipo de presión sobre ella.
Y hay
ella.
Plataformas que lo están trabajando, correcto, se están reuniendo y lo están haciendo público, ¿no? Y, uh-huh. y yo pienso que se tiene que ir por allí.
Uh-huh. Hablamos ahora, antes fuera de micro, que uno de los principales problemas de la ciudad es el problema de la vivienda. Ahí hay muchos temas relacionados, ¿no? Pues bueno, el tema de los pisos turísticos, que hace poco pues en el pleno del ayuntamiento se trató, el tema pues un poquito de la oferta y la demanda, de cómo conseguir que haya más vivienda pública, cómo se podría solucionar también a nivel de ayuntamiento hasta dónde se puede llegar, porque también hay otros factores, cómo se puede solucionar el problema de la vivienda en Girona.
Otro acuerdo que nosotros pusimos sobre la mesa cuando entramos en gobierno es de que se hiciera un plan o la renovación del plan local de la vivienda, porque es que no es, actualmente no está habilitado ni para ahora actualmente, ¿no? Este plan local de la vivienda es una lucha constante que también nosotros tenemos y que mi compañera, sobre todo la Cristina Andreu, que ella es concejala y es la que lleva más este tema de la vivienda, ella te lo podría decir muy, muy claramente. Hemos estado trabajando, forzando para que hubiera una mesa de la vivienda con diferentes actores, políticos, entidades, etcétera, para que hubiera una reformulación para ver de qué forma la ciudad puede ponerse al día, ¿no?, sobre la oferta que pueda dar con la vivienda. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo nos ha estado haciendo vivienda social, ¿vale? Entonces, eso es un problema, pero también el otro problema es lo que comentabas antes sobre los pisos turísticos. Claro, si hay menos oferta, que es lo que estábamos hablando, si hay menos oferta de vivienda y encima la poca oferta que hay se establece como pisos turísticos para negocio propio, digamos, de empresas o de particulares, entonces se establece aquí una descompensación muy grande para que la gente pueda adquirir una vivienda a sus necesidades, ¿no? Y entonces ese es el problema grande. ¿Cómo se regula? Pues se regula a través de este plan local de la vivienda, que se tiene que establecer como, como una visión, ¿no?, fotográfica de cómo es Girona, las necesidades que hay actualmente y de qué forma tienes que visionar el futuro para la capacidad de gente que ahora actualmente está viviendo en Girona y pueda venir en Girona, ¿no? Eso es
claro, básicamente
es puro y duro.
Más no, que poner parches, es tener una visión global.
Global, sí, sí.
Claro.
Es tener una visión de futuro para la ciudad, ¿no? Y eso es lo que hace falta en este momento en esta ciudad.
Claro. Por otra parte, antes hablabas de lo que es cuando hablamos de la inmigración, de la población migrada aquí en Girona, del peso que tiene el asociacionismo. O sea, Girona es una ciudad muy activa socialmente, quizá por esto, por la inquietud de los propios gironins, pero también por esa influencia de la población migrada. En este sentido, ¿Cómo valoras que Girona tenga esa actitud así tan social? Buenos ejemplos son que hay muchas asociaciones de ciudadanos de población migrada, la fuerza que tiene y el importante peso que siempre destacamos de la coordinadora de ONGs solidarias. ¿Cómo lo valoras?
Ay, pues yo lo valoro muy bien. A mí me parece genial de que haya tantas asociaciones, porque para mí es muy enriquecedor, porque es una forma de compartir y de poder... compartir con esta asociación, ¿no?, pues cosas que ellos nos puedan aportar, ¿no? Y el hecho de que haya las asociaciones reivindicativas, que sería esta parte más reivindicativa, ¿no?, pues está muy bien, porque nos hace abrir los ojos y decir, que estamos aquí, que tenemos estas necesidades y que nos falta, pues, lo que sea, ¿no?
Claro.
Y para mí esto es bueno, ¿no?, porque es como un toque de atención y que tenemos que estar ahí, porque es señal de que la parte del gobierno no está haciendo la función que le pertocaría,
claro,
¿no?
En este sentido, es muy interesante tu situación, porque además, o sea, estás en el doble doble mecanismo, ¿no?, existente para intentar mejoras, que es el asociacionismo, que es tan potente en Girona, y el mundo de la política, ¿no?, que son dos vías absolutamente ninguna de las dos desdeñables. Es decir, tu caso es una buena muestra de que ninguno de las dos, porque a veces el hecho de denostar cualquier tipo de iniciativa política, ¿no? Es que hay que hacer política, hay que entrar un poquito en política porque es donde se pueden cambiar las cosas. Está claro que tiene que haber una presión externa, ¿no? Pero en este sentido son las dos vías, ¿no? Para modificar las
sí,
cosas.
Sí, sí, son las dos vías y son necesarias.
Claro.
Porque si tú quieres establecer estos cambios necesitas de unas partidas presupuestarias que irán enfocadas, depende de tus prioridades.
Uh-huh. Y es una muestra de que el hecho del ayuntamiento va de la mano con las asociaciones, o sea, siempre hay una relación, no son compartimentos estancos, es decir, el ayuntamiento cuando tiene que hacer, bueno, el ayuntamiento, los partidos o los grupos que tengan sensibilidad, pues se apoyan en las asociaciones y viceversa, ¿no? En ese sentido hay una uh-huh. relación directa entre los dos mundos.
Sí, sí, bueno, claro, tiene que ser así. Sí, uh-huh. sí, lo que pasa que bueno, que actualmente yo creo que es muy importante que aquí sepamos diferenciar un poco, ¿no? Porque, a ver, como te he dicho antes, es muy importante, yo, por ejemplo, que formo parte de, soy concejala de Guanyem Girona y soy también, bueno, participo en diferentes entidades, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, si yo he apostado para formar parte de este grupo político, que estamos actualmente en la oposición, es porque yo quiero conseguir todas las cosas que a mí me parece que faltan y que vienen vinculadas a través del ayuntamiento, digamos, ¿no? De los uh-huh. presupuestos que se puedan establecer para enfocar o para encaminar las propuestas que puedan surgir de las entidades.
Claro.
O sea, es un poco, ¿sabes? Esta
sí,
presión,
sí.
¿no? Que haces tú como partido de la oposición de decir, pues para mí la prioridad es que se haga un plan de ciudadanía, para mí la prioridad es que se haga un plan local de la vivienda y que no es prioritario para mí que se establezcan pisos turísticos, ¿por qué? Porque hace ir en detrimento todo lo que para mí es importante, ¿no? Mm. Y entonces es un poco esta lucha, ¿no? que vas teniendo.
Bueno, es un poco la tendencia, ¿no? Que gente del sector social se ha ido incorporando a la política cada vez más porque es un hecho necesario. Y esto me lleva a una pregunta que es que también siempre hacemos, que es el hecho de que va en relación con lo que hemos hablado antes, de que la población migrada tendría que tener más presencia. Es decir, si hay un tanto por ciento de población migrada, quizá no se ve reflejada en quizá a veces por culpa de la propia población migrada, que no demos toda la responsabilidad solo a un lado, pero que debería haber más gente en política de más población migrada, más gente en los ayuntamientos, más, es decir, uh-huh, hay un
totalmente.
Poco de déficit, ¿no?, en este sentido.
Totalmente. Nosotros en Guanyem Girona sí que tenemos personas migradas.
Cierto.
Y son personas que irán a la lista de las próximas elecciones. Entonces, nosotros sí que hacemos una apuesta, porque vemos que la visión tiene que ser esta y es necesaria. Uh-huh. O sea, que no es, ¿no? Es lo que refleja,
natural,
es
sí.
un proceso natural y es lo que refleja la ciudad hoy en día.
Uh-huh. Y en este sentido, también es una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. ¿Consideras que Girona es una ciudad solidaria? ¿La gente de Girona es solidaria en general?
Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Porque lo denoto mucho cuando surgen iniciativas por varias cosas, ¿no?, que han ido surgiendo. Cuando surgió la guerra de Irak, la gente salió a la calle. Estamos saliendo ahora, hoy precisamente se ha hecho una concentración delante del edificio de la Generalitat que ha surgido de la coordinadora de ONGs, ¿no?, que es un poco en contra de la guerra. Yo creo que sí, yo Girona siempre la he visto y por eso es un poco lo que me decías antes, ¿no?, la cantidad de asociaciones, entidades y cosas que se van desenvolupando, ¿no?
Es cierto. Y precisamente hablando de la guerra y como miembro de Girona Cull, ¿crees que la sociedad ha reaccionado de la forma adecuada al hecho a todo el movimiento de tan importante de refugiados que hubo al inicio de la guerra de Ucrania, una guerra a las puertas de Europa, que quizá ha cambiado un poco la visión que se tiene, porque siempre las guerras eran muy lejos y ahora la tenemos a las puertas de Europa?
A ver, en concreto es con la guerra de Ucrania, a mí la verdad es que la encuentro, o sea, es horrible, ¿no? Que actualmente y en el siglo que estamos, que aún estemos uh-huh. hablando de guerras tan potentes como esta, ¿no? Lo que pasa que lo que surgió en ese momento, que yo creo que a la gente que ha tenido que marcharse de Ucrania, pues tiene que tener las necesidades cubiertas, claro que sí, pero que todos los recursos que se pusieron, a mí me no sé cómo decirte, ha habido o hay otras formas de otra gente que está intentando llegar aquí y que no tiene las facilidades y los recursos como surgieron en un primer momento, ¿no? Uh-huh. Y yo aquí he visto una diferencia.
Sí. Sí. A veces es un poco delicado hablar de este tema porque parece que sí. la gente esté criticando todo lo que se hizo por la gente que venía a Ucrania. Es al contrario.
Es que se tiene que hacer. Uh-huh. Y es que me parece genial y se tiene que hacer y que haya esa colaboración y los recursos, pero por igual.
Claro.
Por igual. O sea, hay gente en campos aún. En campos de refugiados en Grecia. Esa gente ya no se habla de ellos. Uh-huh. Hay gente, están en Ceuta, gente que está intentando saltar la valla. ¿Qué se hace? Se está subiendo, o sea, la valla, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Es que a veces me cuesta. Sí. Y, o sea, es que yo veo una diferencia, ¿no? Y eso no tiene que ser así. Es que se tienen que poner los recursos, los mecanismos necesarios para que todo el mundo pueda recibir lo mismo, ¿no? Facilitar uh-huh. esa acogida por igual.
Claro. Esto es muy interesante porque nos lleva también al tema de Ceuta y Melilla. En el caso de Melilla, ¿cómo valoráis también desde vuestro partido las últimas revelaciones que han surgido sobre el tema de Melilla? Que parece que hubo muertos en territorio español, que bueno, no debería importar en qué territorio ha sido, pero es que eso es algo que ha negado el gobierno. Es decir, ¿cómo valoráis desde vuestro partido estas nuevas revelaciones que ha tenido que ser un documental del Reino Unido el que haya despertado un poquito otra vez este tema que parecía que se dormía otra vez?
Sí,
y es un tema que ya hace un tiempo que pasó. ¿Cómo lo valoráis?
Bueno, yo es que esto, claro, lo veo como una tapadora, ¿no? O sea, lo que se hizo en aquel momento es inhumano y lo que no puede ser es de que el gobierno diga que no fue así, porque no es verdad, es que veías las imágenes, ¿no?
Claro.
Y es igual, que en el lado que fuera, es igual, de acuerdo, pero que dijeran que en territorio español no es cierto, pero es que no se condenara, es que bueno, es que ya el hecho de producirse ya te demuestra, ¿no?, el significado de la posición que tiene el gobierno hacia la migración. Se están externalizando cada vez más las fronteras, aquí uh-huh. lo podemos ver muy claramente, ¿no?
Cierto.
Cada vez están bajando más, o sea, me refiero que se está haciendo una apuesta ahí en los presupuestos del Estado y en todo, en tema de armamento, en tema de subir la valla, o sea, la apuesta que se está haciendo es para cerrar, ¿no? Uh-huh. Es como si nos quisieran todos cerrados aquí, sí. Que no entrará nadie, pero nosotros vamos a expoliar el resto, ¿no?, de los países.
Claro. Está todo relacionado.
Así, sí.
Antes hablamos un poquito del racismo, el racismo inmobiliario en este caso, pero el racismo en general, ¿consideras que es solo un problema relacionado con la educación? Porque siempre existe mucho la necesidad de, que está clarísimo que tiene que ser así, la necesidad de educar en la diversidad, ¿no? Pero ¿es solo un problema de educación?
Bueno, es un problema de educación, es un problema de los medios de comunicación, es un problema, ¿no?, de visualización. O sea, yo creo que está muy bien que se hable de este tema, porque si se va educando, como dices, desde la infancia, desde las escuelas, desde la calle, de que
claro.
El racismo no tiene que ser, porque es que no tiene que haber esa diferencia, pues tiene que salir en los medios de comunicación, se tiene que dar voz, ¿no?, para dar a entender que eso no nos lleva a ninguna parte.
Uh-huh.
Ni tú eres superior a mí, ni yo soy superior a ti, por el simple hecho de tú ser aquí o yo de allí, ¿no? Y por eso es importante, claro. Yo pienso, dar voz.
Y esto es también es muy interesante porque ¿por qué consideras que y además del tema del racismo, que quizá no se trata en suficiente profundidad en los medios de comunicación, no se hace un análisis, cuestiones tan potentes como las ONGs, como los trabajos que hacen, como las entidades, como las asociaciones, no están más en los medios de comunicación. Cosas tan buenas que proceden de la sociedad no tienen más peso en los medios de comunicación.
¿Por qué no lo tienen? Pues porque se veta totalmente, yo pienso. Uh-huh. No interesa.
No interesa.
¿Por qué motivo, no? Es un poco como, no sé. Yo aquí me da un poco la sensación que a veces sí se habla así de racismo, pero muy suelto, muy esporádico, ¿no? Y que entonces no se hace debates en profundidad a través de asociaciones o de, no sé.
Sí, yo creo que porque lo hemos hablado alguna vez y hemos traído también aquí al programa a una profesora de la universidad y hablábamos de este tema. Yo mismo trabajo en medio de comunicación y creo que quizá lo que falta es tratarlo como antes hablábamos del tema de la vivienda de una forma global, es decir, que los medios de comunicación hagan un poco de autocrítica, pero claro, no solo lo haga uno, se sienten todos, públicos y privados, porque a veces se habla del que solo los medios públicos tienen una responsabilidad social, ¿no? Los medios privados también. ¿Crees que en ese sentido falta algo de autocrítica en cuanto a los medios en general?
Sí, sí, yo pienso que sí. Y yo pienso que es un poco también de formación, ¿no? Quizás también, porque a veces, ¿cuántas veces hemos leído una noticia? Pues ha habido un atraco, tal, y era una persona. ¿Y por qué se tiene que decir que era esa persona? Si es una persona de aquí, no lo vas a decir. O sea, eso uh-huh. es racismo, ¿no? Pues ¿por qué se tiene que actuar así desde los medios de comunicación? Pregunto, ¿eh?
Claro, eso es un tema de formación, de libro de estilo.
De formación.
Claro,
de,
efectivamente, ¿no? Es un tema de decir, bueno, pues las facultades o los lugares donde se vaya a enseñar o los mismos medios, que haya una política de decir, oye, cuando se trata de una noticia no tienes por qué dar la nacionalidad de la persona que...
Es que no es necesario.
Es un tema de cambio de
claro,
chip, ¿no?
Pues eso es un indicador, uh-huh. ¿no? De que hay algo que falla.
Algo que falla, exactamente.
Donde si a través de los medios de comunicación hacemos este cambio... Uh-huh. ¿Cómo vamos a...?
Claro, claro, claro. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para descansar, una pequeña pausa musical, ponemos un par de canciones y seguimos hablando con Dulo Serra. Hasta ahorita.
Gracias. Ay, no sé si te portaste.
Todo lo vi diferente, su boca me supo a vientre y me crecieron las alas. La luna pintó su cara, la que yo me imaginaba, lienzo y pincel de los dos. Y me sentía hasta más niño y más hombre al mismo tiempo cuando escuché su latido mientras lloraba riendo. Mientras lloraba riendo, hey. Si ahora deja que te diga desde aquí del otro lado, si le vieras la mirada, su semblante está cambiando. Ella se ha puesto más guapa, infinitamente guapa, y tú eres la razón. El vestido a tu medida que su cuerpo va cosiendo para llenarte de vida, para colmarte de sueños. En sus ojos tu mirada va traspasando mi alma en un suspiro de amor. Arena, un nombre por cada estrella, un signo en el calendario, el desvelo a medianoche, hormonas que en un derroche de fiesta van celebrando, un tío vivo dando vueltas, de sentimientos que alertan la llamada de la vida, tu canción, tu bienvenida. Los miedos, ¿quién me los quita? Y ahora deja que te cuente desde aquí, de la otra orilla. El mundo está un poco loco, tendrás que aprender la vida. Ella será tu muralla, yo tu ángel de la guarda. Los dos en tu corazón. Ya solo me sale quererte mientras que cuento los días. Estoy lleno de preguntas, corazón de plastilina. Si supieras lo que siento cuando la miro y te veo, se me eriza el corazón. El corazón, se me eriza el corazón. Hey. Solo me sale quererte, solo me sale quererte, solo me sale quererte.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
Bueno, ya volvemos a estar aquí. Hemos tenido un par de temas de Rosalén y de Manuel Carrasco, que son cantantes, autores que siempre tratan mucho temas sociales. Por eso no nos gusta ponerlos a DJ Wilson, le gusta y poner estos temas que nos llegan al corazón, ¿eh? Bueno, estábamos hablando ahora con fuera de micro que también son temas muy interesantes. De un poquito del modelo de ciudad, ¿no? Que a veces es lo que los grandes proyectos de ciudad. ¿Y por qué modelo de ciudad apuestas personalmente y bueno, y también Guanyem Girona en este sentido? ¿Qué tipo de ciudad queréis?
Pues el tipo de ciudad que nosotros queremos y reflejamos, ¿no?, es un poco una ciudad que pueda dar los servicios necesarios para todos, una ciudad que cuide a sus vecinos y vecinas, una ciudad que cuide el medio ambiente en temas que hablábamos ahora precisamente, ¿no?, de cuidados en el medio ambiente, una ciudad que pueda tener unos proyectos a nivel de estrategia a 2030, si puede ser, o sea, un amplio, ¿no?, con una estrategia que se pueda ir definiendo a lo largo de los años ya, pero con una visión englobada con el entorno, ¿no?, super municipal, o sea, con Sal, con Sarriá, con Cuar, que pueda influir todo lo que es el tema del transporte, ¿no?, a través de estas ciudades que son más próximas a la ciudad, supramunicipales, que decimos nosotros, ¿no? Pues una ciudad que englobe todo eso, y por eso desde Guanyem Girona ahora precisamente hemos abierto ya unas mesas de trabajo para redefinir el programa que tenemos electoral de cara al 2023, que son unas mesas abiertas para que todo el mundo puede participar en diferentes, bueno, donde se sienta más cómodo, ¿no? En tema de cultura, en tema de deporte, en tema de vivienda, en tema de cooperación, en lo que se sienta más cómoda la gente, ¿no? Y sobre todo, pues actores que puedan también aportar y se pueda terminar de definir este programa, que es lo que vamos a llevar a cabo ahora, el 2023.
Claro, porque hay que recordar que en mayo hay elecciones y un poquito, pues vuestro objetivo es llevar esta apuesta de ciudad adelante. O sea, quiero decir que vuestra apuesta es un poco ambiciosa en el sentido de ya tener, porque lo hablábamos, que a veces un poquito el papel de oposición es un poco ingrato. En este sentido, claro, para llevar adelante esos proyectos, vuestra vocación tiene que ser gobernar.
Porque nuestro objetivo es gobernar. Claro. ¿Y gobernar para qué, no? Pues para poder llevar a cabo todo lo que lo que te estaba diciendo, no todo lo que vayamos proponiendo en nuestro programa electoral. Nosotros salimos a ganar. Y para nosotros, la candidatura de Guanyem Girona, que las elecciones del 2019 fue la primera vez que se presentó, hemos terminado siendo el partido de la oposición. Que eso quiere decir que somos el partido fiscalizador y el partido que propone, porque se tiene que llevar a cabo las dos cosas. No puedes estar diciendo no a todo porque sí, sino que tienes que hacer propuestas. ¿Y cómo llevamos a cabo las propuestas? Entonces, a través de lo que te decía, de nuestro proyecto a nivel de Guanyem Girona, y que todo este proyecto se haya ido desenvolupando pues con actores del tema, con personas que quieran participar en un apartado en concreto, que se sientan cómodos, englobando todo esto.
Claro. Y a nivel personal, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de ser concejal?
Bueno, lo que más me gusta es haber haber podido inserir en temas que para mí son clave, ¿no? Como es el tema de la migración y el tema, bueno, de la vivienda, que a través de mi compañera, la Cristina, que ella sí es la que lleva más este tema, pues ha podido dar paso, ¿no? Y a conocer personas, pues bueno, como vosotros, ¿no? Que ahora estoy aquí, bueno, y proyectos que a lo mejor si no hubiera estado de concejala no hubiera conocido, de asociaciones y entidades, ¿no?, que me han aproximado un poco más. Y lo que menos me gusta, tema protocolario a mí no.
Supongo que claro, hay que estar, ¿no? Porque hay que estar, sí. Pero es a veces es sí. Claro, es un poco pues sí. Está fuera un poquito de lo que por sí. Lo que uno participa, ¿no? En uh-huh. proyectos así. Porque en este sentido y lo dices muy bien porque bueno, a veces hemos coincidido en algunos actos, estás muy cerca de lo que es el tema de la población migrada, de los actos que organizan, por ejemplo nos vimos en la visita de la delegación hondureña uh-huh. aquí en Girona. Sí. Pero claro, hay que recordar que la población hondureña es la más...
La máxima... Sí, el máximo número de...
Entonces, ¿cómo viste esta visita y cómo crees que también puede mejorar las condiciones de vida, en este caso, de la población hondureña?
Bueno, yo particularmente, pues muy agradecida, ¿no?, de la visita, bueno, del encuentro que tuvimos uh-huh. Y lo que escuché, pues a través de las personas que me puse en contacto, pues son propuestas que yo pienso que a nivel de ayuntamiento sí que se tendría que ir haciendo más presión, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que hablábamos, ¿no?, a nivel del consulado, ¿no?, que uh-huh. se pudiera establecer pues un día, dos días o aquí en Girona, para que la gente no pudiera desplazarse a Barcelona, ¿no? Claro. Y pienso que aquí, bueno, es ese diálogo que se tiene que entablar, ¿no?, entre el ayuntamiento, ¿no?, y la asociación, y que la asociación luego también vincule con el con el consulado.
Eso a veces me lleva también a preguntarme, claro, el tema de los hermanamientos, ¿no?, que precisamente se están celebrando los 35 años del hermanamiento de Bluefield.
Y 25 de Farsia.
Ah, exacto. Y entonces, yo creo que, claro, los hermanamientos proceden de una época en los que los hermanamientos tenían otro sentido. Y por supuesto, no se debe perder estos hermanamientos, no. pero quizá... tendría más sentido hermanarse con ciudades con las que se tenga más algo más en común, es decir, por ejemplo, si hay mucha población hondureña con alguna ciudad hondureña, o si hay mucha uh-huh. población marroquí, pues con determinadas poblaciones las que procedan de, por ejemplo, aquí en Girona, yo lo que conozco es el caso de Honduras, procede mucha gente de Talanga, por ejemplo.
Sí.
Es decir, yo creo que el proyecto de los hermanamientos está muy bien, pero quizá habría que como modernizarlo sin perder lo que ya hay, pero establecer más hermanamientos. ¿Por qué no se establecen más hermanamientos?
Sí, bueno, eso es cierto, ¿no? Lo que pasa que yo pienso que se tiene que hacer una apuesta mucho más amplia, ¿no?, en esta área de cooperación con Bluefield. Son 35 años que se ha hecho un trabajo a nivel de la asociación increíble uh-huh. y que hay un retorno, ¿no?, porque es un retorno cultural que sí. tanto por una parte como otra sale beneficiada. Pero sí que está bien es que se establezca ese intercambio nuevo, actualizado, y eso quiere decir que tienes que hacer una apuesta clara en cooperación.
Uh-huh. Claro. También hay que recordar que aparte de los ayuntamientos está la Taula Catalana de Cooperación, que, uh-huh. que es hace un poquito este trabajo, ¿no?, de y que es un organismo supramunicipal, pero está claro que también no solo es ayuntamiento, sino que desde el Fons Català de Cooperació se está haciendo un gran trabajo en este sentido. Y volvamos a lo personal, ¿qué es para ti el activismo social?
Para mí el activismo social pues es como, ¿cómo te contaría? Es un poco cuando, ¿sabes cuando ves algo que ves que no está bien? Que no puedes con ello y que tienes que decirlo y que tienes que exigir un cambio, pues para mí el activismo uh-huh. social es esto.
¿Y qué te ha enseñado el activismo social?
No, a base con los años, o sea, tú vas viendo a medida que vas creciendo, ¿no? Pues pueden haber cosas que te puedan atraer más que otras o que te puedan interesar más que otras, y entonces cuando vas profundizando, cuando vas teniendo más conocimiento, pues vas viendo las diferencias, y entonces es ahí donde surge un poco esa necesidad de decir, hey, alto, yo esto, por aquí no paso, y por aquí exijo que eso se tiene que cambiar, uh-huh. o sea, no va conmigo y por lo tanto exijo que haya un cambio.
¿Y consideras que llegará algún momento que las ONGs o las entidades no serán necesarias?
Ay, pues genial, ¿no? Porque si eso pasa es señal de que no hay necesidad de reclamar nada, ¿no? Que se enfoque desde otra perspectiva, ¿no? De intercambio puro y duro, pero sin exigir, ¿no?, que haya un cambio en algo determinado por necesidad de las personas, ¿no? Si eso no tuvieran que existir con esta mirada, pues sería perfecto, claro.
Claro, claro. Bueno, y hablemos también de medio ambiente. Como ciudad, quizá también hay determinados déficits, ¿no?, en cuanto al tema de buscar más espacios naturales. Siempre se habla de Girona como una ciudad gris. ¿Qué se puede hacer para mejorar en este sentido?
Bueno, la apuesta que nosotros hacemos con el tema de medio ambiente es un poco la de decir, vamos a quitar coches del centro, ¿no? Pero no a quitar por quitar y porque la gente no pueda venir con coches, no, sino que vamos a respetar un poco en cuanto a acústica y en cuanto a contaminación. Entonces, por eso hay zonas que creemos que son importantes de que fuera zona peatonal, que no fuera zona de circulación de coches, ¿no? Porque eso llevaría a que hubiera un cambio generalizado en la ciudad. Pero todo eso lo tienes que hacer desde una mirada y desde una perspectiva de que tienes que dar una fuerte cambio. O sea, más transporte público y más zonas de otras zonas a la circunvalación de lo que es Girona, ¿no? Claro. Entonces vamos a por ejemplo, hay zonas aquí en Girona donde está la estación del tren. Aquello es pavimento puro y duro. Con el cambio climático con la que estamos viviendo, tienes que acomodar, tienes que hacer zonas que puedan un abrado, o sea, que haya árboles o que haya, ¿no?, que se vea que no es pavimento puro y duro, que es lo que esto establece.
Es que curiosamente es una zona muy céntrica que ha quedado con los cambios que ha habido, no sé, parece que como que se ha improvisado mucho, no ha habido lo que hablábamos antes, no ha habido una visión global, ¿no? O sea, claro, se iba construyendo y se ha dicho, bueno, esto vamos a hacer ahora, de momento esto vamos a dejarlo así, pero no ha habido...
Allí había una partida en el presupuesto del ayuntamiento, que me parece que eran de 25.000 euros, creo que sí, que era hacer una marquesina, ¿vale?, para que conectara lo que es la estación del AVE con la estación normal, digamos, ¿no? Esta marquesina es una promesa del gobierno de hace no sé cuánto. O sea, si había este presupuesto y había este dinero ahí, ¿por qué no se hace la marquesina? Vamos a terminar este espacio, ¿no? Vamos a redefinirlo. Son apuestas.
Claro, pero que ya no estamos hablando de que sea un proyecto, sino que había hasta un presupuesto asignado.
Bueno, sí, que han intentado ahora este presupuesto... Querían hacer un cambio de crédito ahora, cambio de esta partida para transportarlo para otra cosa, pero lo retiraron en el último punto porque no les dábamos el voto a favor, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí está. No sé hasta cuándo ni cómo es este año, seguro que no se lleva a cabo.
Y bueno, hablando de medio ambiente, no solo es un problema local o municipal, sino que es un problema más general, ¿no? Quizá estamos sé que es mucho teorizar, pero estamos en aras del progreso, estamos dejando un poco el medio ambiente de lado, ¿no? Pero en todos los sentidos, por supuesto económico, de los gobiernos propiamente también tienen su responsabilidad, también cuando se hace una grandes cumbres que tienen que cambiar cosas, se fracasa un poco como la de Glasgow, ¿no? ¿Crees que es un problema más general que nos supera como ayuntamiento, como población de Girona, sino que ya es un tema de pensamiento de como sociedad, como humanidad, ¿no?
No, pero claro, eso surge de cada ciudad, claro, ¿no? Si todos hacemos una apuesta, pues para que pueda haber placas solares en las escuelas, en los pabellones, en sitios oficiales, por decir algo, ¿no? De hacer una apuesta de decir, vamos a ahorrar, no vamos a derrochar en electricidad, por ejemplo, ¿no? Que eso es un factor importante, no vamos a contaminar pues con lo que sea, ¿no? Claro, eso a nivel municipal es importante también, porque también estamos apostando para ese cambio. Uh-huh. Eso es un problema que tenemos a nivel global, ya lo sabemos, ¿no? Porque lo que se ha estado haciendo hasta ahora, pues tenemos el resultado de la contaminación atmosférica, de la contaminación acústica, de todo tipo de contaminación, ¿no? Pero a nivel municipal, pues es una apuesta que tú tienes que hacer de cara al futuro. Y si todos los municipios puedan apostar por aquí y puedan surgir leyes de que bueno, esas grandes industrias y esa extracción de minerales que es lo que más contamina, pues no se pueda efectuar y se busquen alternativas para tirar adelante, pues mucho mejor, ¿no?
Y en este sentido, antes hablamos de lo que es el tema del racismo y sobre la importancia de la educación. En general, ¿cómo ves a los jóvenes? Bueno, Guanyem es un partido, es un grupo que siempre se ha apoyado. También hay muchos jóvenes. A veces el pozo que queda es un poquito de la generalización del pasotismo de los jóvenes. ¿Cómo ves este tema?
Es que yo particularmente veo que los jóvenes necesitan mucho más apoyo. O sea, una persona joven que esté estudiando, que esté terminando de estudiar, si puede tener la suerte de poder estudiar, porque claro, no todos pueden continuar estudiando ni tener una carrera, ¿no? Por el poder económico que puedan tener sus familias o no puedan acceder a ayudas de becas o lo que sea, ¿no? Cuando esta persona termina, al cabo de unos años, un trabajo precario, un trabajo que no le da para buscar un alquiler, cuando ese alquiler está en el centro de Girona, por ejemplo, que te están excluyendo,
sí,
porque cada vez hay más demanda que oferta de pisos para alquilar. O sea, es como un círculo. Yo, de verdad, es que yo les animo para que luchen, para que salgan a la calle, para que defiendan sus derechos, para que defiendan un trabajo digno, con un salario remunerado digno, ¿no? Para que puedan sobrevivir, para que exijan que haya vivienda a unos precios razonables, para que ellos puedan independizarse, que mucha gente joven lo que quiere es independizarse y económicamente no puede. Tiene que estar ahí. Es un potencial, es lo que tenemos del futuro.
Claro.
Es que se tiene que dejar paso. Uh-huh. Entonces, si tú no das esas oportunidades a la gente joven, ¿qué tendremos?
Es así, hay que apostar por los jóvenes porque son...
Claro, claro.
Es así. Y bueno, ya para finalizar, ¿cómo ves el futuro de la ciudad de Girona?
Pues yo le veo a Girona que tiene mucho potencial. Nosotros, bueno, yo particularmente pienso que se puede hacer muchas cosas en Girona, se pueden llevar a cabo, se puede cambiar y se puede hacer una Girona, pues eso, inclusiva y que la gente pueda vivir en una ciudad que pueda tener las necesidades mínimas cubiertas, ¿no? Y hacer políticas para la gente, para la Girona, para que no te excluyan de tu barrio, para que una Girona que sea amable en este sentido, ¿no? Y para la gente mayor, para los jóvenes, para todo el mundo. Uh-huh. Con una visión de futuro, ¿eh? O sea, encaminado ahora con una visión de futuro.
Claro, es cierto, y de esto no hemos hablado, se me ha quedado en el tintero, un poquito la Girona de los barrios, ¿no? Que habría que reivindicar. Vosotros en ese sentido también incidís mucho, ¿no? Que parece que Ciudadana, Girona solo sea el centro, no, la Girona de los barrios, la que la gente haga vida de barrio, si haya que hacer una petición se haga al ayuntamiento, porque quiero decir que es un poquito apostar por eso, ¿no? Por volver a una ciudad en la que los barrios tengan sus cosas que decir, no solo el centro de la ciudad.
Eso es muy importante, es que los barrios son los que crean humanidad, ¿no? Una persona, ahora que te he hablado de personas mayores, una persona mayor que viva sola, si es un barrio, estás en contacto con todo el mundo.
Así es.
Tú estás viviendo aquí en un piso, en medio de un edificio y el resto del piso, pues es un piso turístico, por decir algo, no tienes ni comercio de proximidad, no tienes facilidades para desplazarte porque a lo mejor la línea de bus no llega a tu barrio, ¿no? Vamos a crear barrios. Lo que se está haciendo ahora es exclusión, ¿no? La gente que vive en un barrio, pues por el poder adquisitivo del barrio les está subiendo el alquiler y tienen que marcharse, pues a Sal, a Sarriá o en otros sitios, ¿no? Y entonces ya no hay esa visión de barrio, esa necesidad de compartir, de conocer, de barrio, lo que significa la palabra barrio, ¿no? En sí.
Bueno, pues nos quedamos un poquito con esa idea, ¿no? Con que nos expresaba Dulós de una ciudad más encarada a las personas, una Girona más abierta, más consciente de su diversidad y de la apuesta por los jóvenes, que son el futuro de todos, exactamente.
Sí, sí.
Bueno, pues Dulós Serra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me ha parecido muy, muy interesante la conversación. Y bueno, que sepas que esta es tu casa. Para cualquier cosa, aquí estamos.
No, muchas gracias a todos vosotros por convidarme. Ha sido un placer estar con vosotros.
Muy bien, pues nada. A nuestros oyentes, emplazarles al próximo miércoles, que volveremos en nuestro horario habitual, en la entrevista de la semana. Ha estado aquí Winston a los mandos de la nave y un servidor, Alberto Martín de Vidales. Y nada, pues nos escuchamos el próximo miércoles. Así que un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.
Las 15 horas, 55 minutos.